Buenas tardes, Conrado. Buenas tardes a la audiencia de Gobernador Gregorio.
Bueno, Roxana, veíamos distintas noticias a nivel provincial. Nos llamaba mucho la atención también de lo que va a ser la llegada de Juan José Aranguren a la cuenca carbonífera. ¿Nos confirmás que estaría llegando el ministro de Energía de Nación?
Sí, te lo puedo confirmar. En realidad, la presencia del ministro de Energía en la cuenca, en Río Turbio, como fue también la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en Calafate y en zona de represas hace unos días, como fue ya anteriormente la presencia del ministro de Justicia en Río Gallegos, haciendo la apertura de un centro de acceso a la justicia tan importante, y como fue también el acompañamiento de las autoridades de salud del gobierno nacional para la reapertura del Centro de Atención de Políticas Sanitarias Peliche. Son todos lo indicativo, la muestra de que nosotros constituimos un equipo, el equipo de Cambiemos, que es un equipo que incluye a distintas fuerzas políticas y que demuestra que este cambio que necesita tanto el país como la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente la provincia de Santa Cruz en este momento, lo hacemos entre todos, donde todos somos protagonistas. Y bueno, y esto es lo que los ministros nacionales están demostrando a lo largo y a lo ancho del país, no como sucede en Santa Cruz, que los ministros se esconden o las autoridades se esconden, hacen actos donde se aseguran que la gente pueda llegar, que la gente no puede hablar. Vos fíjate que tenías un ministro como Rogelio Frigerio acercándose a los trabajadores en zona de represas, sin ningún tipo de distancia entre la prensa y él, con una agenda absolutamente abierta y con la posibilidad de que lo entrevisten como nos entrevistan a todos los funcionarios de la oposición, a todos los legisladores de Unión para Vivir Mejor acá en Santa Cruz o de Cambiemos a nivel nacional. O sea que esto es lo que se está reflejando con esta presencia de las autoridades nacionales en el territorio.
Y vas a estar presente vos también acompañándolo, y también aprovecho para consultarte ¿Qué se llevan ellos también de lo que ven en Santa Cruz? Porque distinto es a verlo con sus propios ojos a que se lo puedan contar ustedes como funcionarios que tienen llegada también.
Mira, nosotros continuamente, Eduardo en particular, y esto lo sé desde el primer momento que yo asumí, vos sabés que yo vengo de la actividad privada y hace 2 años estoy participando en política. Desde estos 2 años, la verdad que tengo que reconocer que ni un solo día Eduardo Costa dejó de comunicarse con nosotros, de trabajar en equipo, de trabajar junto con los ministros nacionales, con las autoridades nacionales, con el viceministro del Interior, y continuamente. Creo que la primera reunión que nosotros tuvimos en Buenos Aires, a poco de asumir los legisladores provinciales, fue casualmente con el ministro Aranguren, donde nosotros planteamos la necesidad y fuimos muy categóricos sobre la necesidad de que se reactivaran las obras, y en particular la de las represas. Y sabíamos que había una medida cautelar, que había muchos obstáculos para esto, porque bueno, había una gran reacción de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que también tienen razón, porque nosotros tenemos una maravilla del mundo, como es el glaciar Perito Moreno, y nosotros tenemos que garantizar que esto se mantenga y se cuide. Entonces, bueno, la Corte Suprema estableció esta medida cautelar, donde pidió que se hiciera previamente el informe de impacto ambiental y las modificaciones en función de ese informe de impacto ambiental, y además que se hiciera la audiencia pública, en la cual yo participé directamente desde Calafate, que transmitió en conjunto con el Senado, ¿no? Y bueno, y en ese entonces es cuando hacíamos fuerza, y sobre todo Eduardo hacía tanta fuerza para que saliera esto, pues sabíamos que eran 6.500 puestos de trabajo que se esperan en forma directa, más todo lo que tiene que ver con la actividad secundaria, que tiene que ver con transporte, con infraestructura, con combustible, alojamiento, gastronomía. O sea, esto va a generar un movimiento en nuestra provincia y actividad, digamos, privada, que tanto necesitamos después de haber sufrido durante 28 años esto de la falta de transparencia en la obra, que se enriquecieron todos los funcionarios. Tenemos todos los funcionarios enriquecidos y tenemos una provincia devastada, sin educación, sin salud. Y esto es lo que le decimos nosotros continuamente a los funcionarios nacionales, ¿no? Y se lo transmitimos y le explicamos, y ellos saben muy bien lo que ha sucedido, porque van llegando las denuncias y se siguen llevando a nuestros coterráneos, ¿no? Con chaleco antibala, con casco, a declarada como Doropí. Pero bueno, esta es la realidad que nos tocó, ¿no? Y es la, lo que nosotros le transmitimos a los funcionarios nacionales, y cuando vienen, la verdad que lo viven de, en primera persona. Nosotros con el ministro de Justicia, Garabano, cuando vino a abrir el Centro de Acceso a la Justicia, Centro de Acceso a la Justicia, que es un centro que brinda ayuda a los más vulnerables para hacerle acercar sus derechos. Y vos fijate que en el gobierno del Frente para la Victoria, los 12 años del Frente para la Victoria, también existía, pero existía en una unidad básica que no daba ningún servicio a la comunidad. Ahora existe una oficina abierta al público para toda la comunidad, sea el signo político que sea. Y cuando vino el ministro Garabano, caminó con nosotros, caminó las calles, fue al acampe de los judiciales a escucharlos, los escuchó así, directamente, hablando informalmente, sin ninguna agenda, sin ningún protocolo, sin ninguna seguridad, sin llevar bombos ni pancartas, ¿no? Y esta es la forma en que los funcionarios de Cambiemos y los funcionarios de Unión para Vivir Mejor y los propios funcionarios de la UCR tratamos de estar cerca de la gente, ¿no? Y escuchar sus demandas y entender que somos empleados y no que somos funcionarios para enriquecernos y para ver en qué cargo nos encumbran y para arreglarnos la vida, ¿no? Que es lo que claramente entendió el Frente para la Victoria en Santa Cruz durante todo este tiempo.
Uh-huh. Roxana, ¿vas a estar entonces con Eduardo junto a Aranguren?
Sí, sí, tenemos previsto estar en cada visita que hagan los funcionarios nacionales porque tenemos mucho que decir, mucho que mostrar, mucho que además transmitir y pedir para nuestra provincia, como lo viene haciendo Eduardo, como lo vengo haciendo yo, así que aprovechamos la verdad y estamos con mucha expectativa cada vez que podemos en el territorio mostrarle lo que pasa en Santa Cruz. Vos fijate que tenés un diputado nacional como Eduardo Costa al lado de los ministros, al lado de la gente, al lado de todo lo que pueda hacer gestionar, y tenés un diputado designado igual que Eduardo Costa, Máximo Kirchner, que no ha tocado la provincia hace 2 años como mínimo, que no ha estado con los jubilados, que no ha estado con los docentes, que no ha estado con los padres, que no ha estado con las represas, que está en la matanza, que está peleando para que su madre pueda recuperar un poco del poder perdido después de todo este tiempo, ¿no? Entonces que la gente que votó a Máximo Kirchner sepa que Máximo Kirchner no hizo nada por Santa Cruz, y miren qué diferencia con el diputado Eduardo Costa, que está continuamente viajando, en este momento está en la localidad de Caleta Olivia, hace 2 días estaba en Las Heras conmigo, y continuamente está visitando Piedra Buena, estuvo en Santa Cruz, es omnipresente, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser un funcionario, entender que tiene que estar al lado de la gente.
Hablando de lo que son, bueno, los funcionarios nacionales, ¿te gustaría que llegue el presidente Macri también a Santa Cruz a visitar y a recorrer la provincia?
Por supuesto, creo que eso se va a dar también. La verdad que sería excelente. Nosotros sabemos que somos un equipo y que este equipo le transmite al presidente todo y cada uno, es más, hemos estado en reuniones de Cambiemos donde se le ha podido transmitir todas y cada una de las cosas que venimos viviendo, y de hecho fíjate que estamos en continuo contacto con la gente de educación, y si hay algo que puede haber destrabado, aunque sea mínimamente, el conflicto, fue la intervención de la gente de educación de Nación, porque la gente de educación de provincia no hizo nada para que los chicos vuelvan a clase. Y esto, ¿sabés qué? Tiene que ver con algo, y tiene que ver con la falta de compromiso con la provincia. Yo digo, los candidatos del Frente para la Victoria, que hoy salen a hablar, que hoy salen a inaugurar alguna canilla comunitaria, que entregan terrenos que no tienen servicios, pero que entregan terrenos antes de las elecciones. Hoy veía cómo Servicios Públicos se puso a poner alumbrado público cuando estuvimos 2 años pidiendo que pusiera alumbrado público, pero parece que salió la gestión antes de las elecciones. La gente ya no se compra eso. Eso ya es el relato que la gente no quiere escuchar, porque estuvieron 28 años y no se les cayó una idea para recuperar esta provincia. 12 años con el gobierno nacional y no se les cayó una idea más que robar, más que enriquecerse, más que tener a sus hijos acomodados en la casa de Santa Cruz, de tenerlos como ñoquis, más que tener todos sus kiosquitos, todos los funcionarios con kiosquitos. Y nosotros, el pueblo, así, cada vez más empobrecido. Entonces, esto es lo que nosotros le transmitimos a Macri, esto es lo que nosotros le transmitimos al ciudadano de Santa Cruz, que no se dejen engañar más, porque esto es que hoy nos piden un debate, que dicen que Costa y Reyes tienen que salir a explicar, serían los que tendrían que salir a explicar de dónde salió la plata que revolvió López en los monasterios, ¿no? Entonces, estos que no se les cayó una idea, ahora quieren debatir con nosotros. Es imposible debatir con gente que se ha robado la provincia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros le transmitimos a Macri, y desde todo punto de vista, Estaríamos, la verdad, que muy halagados y esperamos ansiosos que en algún momento el presidente venga a Santa Cruz.
¿Descartás el debate entonces que pidió el intendente Vázquez?
No, pero por favor, ¿qué vamos a debatir con gente que estuvo 28 años y no se les cayó una idea? Insisto, ¿qué idea nos van a transmitir ahora? O sea, la verdad, yo lo que creo es que tendrían que dar cuentas, tendrían que dar explicaciones, tendrían que rendir cuenta de por qué en cada localidad en la que voy, en cada localidad en la que vamos, hay obras inconclusas, han mentido, han hecho obras por 3 y 4 veces el valor de lo que valen. Están todos los funcionarios con un kiosco, todos los funcionarios tienen un negocio, todos están enriquecidos, todos han sido cómplices silenciosos de lo que ha pasado. Y si no, fíjate, cuando fueron a inaugurar en Deseado un tren antes de las elecciones, y fueron con pico, palas, con mamelucos, la gente aplaudía, los propios y los ajenos, porque era importante esa obra, y a los 2 días vieron que le retiraron el cartel, se llevaron los picos, se llevaron las palas, se llevaron el cartel, los mamelucos, y se terminó el tren. O mirá el tren turístico de Río Turbio, mirá cómo tenían ICRT, mirá las rutas que no iban a ninguna parte, o las instalaciones que no iban a ninguna parte, o como me pasó en Puerto Moreno, tener que ver una terminal del interconectado donde ha sentido el blanco, o como me pasó en todas las localidades, Piedrabuena, casas del plan Techo Digno sin terminar, se han reído de la gente. Entonces, ¿qué debate puede dar esta gente que nada hizo por esta provincia? Tienen que dar explicaciones y explicaciones a la justicia. Eso es lo que tienen que hacer.
Justamente desde el oficialismo en la provincia afirman constantemente de que el gobierno nacional toma represalias contra la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo lo ve el presidente Macri a Santa Cruz, vos que pudiste hablar con él?
Mirá qué represalias puede tomar. Vos sabés que la gobernadora, quien cumple continuamente la ley, la gobernadora que cree que es la dueña de los fondos públicos y no se da cuenta que simplemente una empleada, ¿sí? Una empleada calificada, pero una empleada al fin, ¿sí? Cuando los diputados le aprobamos el presupuesto, le decimos cuánto puede gastar y en qué cosa puede gastar, ¿sí? Y lo decimos porque somos representantes del pueblo y porque el pueblo es el soberano, ¿sí? La gobernadora tiene que trimestralmente presentarnos lo que se llama el ejecutado. Esto es bueno que la gente lo sepa. ¿Qué es el ejecutado? Es que nos vaya diciendo cada 3 meses, pero eso lo tiene la obligación por ley, de decirnos cada 3 meses en qué está gastando la plata, cómo va ejecutando ese presupuesto, cómo va gastando ese presupuesto, para que podamos saber si está cumpliendo con el deber o no está cumpliendo con su deber. Pero como la señora gobernadora y el ministro de Economía han decidido violar la ley, no lo hicieron hasta el mes de octubre, que ya cuando lo decía, en cuanto micrófono me ponían adelante y presenté una resolución en la Cámara de Diputados y lo estaba denunciando la justicia, entonces dijeron, bueno, va a haber que presentar el ejecutado. Y cuando presentan el ejecutado, vemos claramente que no están cumpliendo con la ley y que han recibido el doble de los aportes que se recibían en el 2015. Han recibido una cantidad de aportes increíble del gobierno nacional, han recibido para pagar los sueldos de los docentes de junio, han recibido para pagar el aguinaldo, han recibido para pagar el aumento de los docentes del 5%, han recibido anticipos todos los meses, anticipos que si bien les son descontados, les significa una financiación. Y la verdad es que no se refleja en la vida del ciudadano. No se refleja en la vida del ciudadano porque no le pagan a los jubilados, porque no le pagan a los docentes como corresponde, porque no pagan, vos fíjate, tenemos en la Casa de Servicios Sociales cortados los servicios, tenemos cortados pero servicios de primera necesidad, o sea que la salud está devastada. Tienen los colegios que tenían un presupuesto de acuerdo a la unidad ejecutora para la reparación de los colegios, tenían un presupuesto de cerca de 36 millones y no han ejecutado nada de ese presupuesto y ahora se lo quieren pasar a IDUC, porque no saben qué hacer con ese presupuesto que no han ejecutado. Pero mientras tanto yo voy a un colegio que es integrado para chicos con discapacidad y ni siquiera le ponen una rampa para que los chicos puedan pasar con su silla de ruedas. O sea, tienen una insensibilidad llamativa. O sea, es una insensibilidad a un grado que demuestra que esta gente no tiene una relación afectiva con Santa Cruz. No le interesa Santa Cruz. Es claro, porque ¿sabes quién nos gobierna? Nos gobierna un par de chicos de la Cámpora que han venido de Buenos Aires, que 12 años creyeron que eran los dueños de la pelota, y ahora quieren manejarse igual con los santacruceños. Y así como la Argentina les dijo que no pueden hacer eso, Santa Cruz en agosto les dijo que no podían hacer eso, y ahora se lo va a decir con más fuerza, porque, ¿sabes? Hay gente derecha, hay gente decente que quiere que Santa Cruz tenga oportunidades, que tenga oportunidades de estudio, oportunidades de educación, oportunidades de salud, y eso es lo que el Frente para la Victoria y la Cámpora le ha robado a Santa Cruz durante estos 28 años de gobierno provincial y 12 años de haber tenido la suma del poder. Gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, unidades de comunidad, unidades de fomento, tenían todo, todo, y así y todo nos dejaron en esta situación de postración.
Hablando del IDUB, ¿van a continuar o van a avanzar con la denuncia contra Pablo Grasso?
Mira, nosotros vamos a avanzar en todas las denuncias que corresponda a través de los canales que corresponda. Vos sabés que el vocal del Tribunal de Cuentas, por la minoría, Tribunal de Cuentas que es vergonzoso, ¿viste? Porque es un Tribunal de Cuentas donde tienen que controlar las cuentas de lo que hacen con la plata de los santacruceños, con la plata nuestra, con la plata de los impuestos, y resulta, con la plata de nuestros recursos renovables, no renovables, que se nos están yendo y que se están administrando mal las regalías claramente. El Tribunal de Cuentas tiene que controlar, pero fíjate, hay tres miembros designados por el Ejecutivo y un miembro solamente para la oposición. ¿Y qué se le ocurrió a la gobernadora? La mejor idea que se le ocurrió a la gobernadora es proponer para el Tribunal de Cuentas a la mujer del ministro Basanta. O sea, que vos fíjate que pone a controlar a su marido a la señora. O sea, esto es lo que pasaba con Devido y Lali Minichelli. O sea, esto es una vergüenza. Así todo, el vocal por la minoría, el doctor Stuessel, a quien después de denunciar a la mujer de Máximo Kirchner por manejos indebidos de fondos públicos, se le quemó la oficina y todavía no podemos dar la pericia, a todo, Javier Stuessel, con mucha valentía, va a seguir haciendo las denuncias de todo lo que vea que sea no aplicar los fondos en lo que corresponde. Porque no puede ser posible que nuestros chicos tengan los colegios sin gimnasio, los baños en malísimas condiciones, que les corten el gas en los colegios. El colegio más importante de Río Gallegos, o más grande por lo menos, que es el Guatemala, está con chicos reubicados porque le cortaron el gas. Tenés la ENEM número 4 que le cortaron el gas y estuvo todo el año sin gas. O sea, hemos llegado al límite de la perversión, porque se sigue gastando plata en la política, en nombrar a sus amigos, en pagarse unidades retributivas y pagarse horas extras y pagarse cosas a la política para mantener la política, y esos kiosquitos que tenemos, como lo que pasa en Casa de Santa Cruz con un montón de gente que no trabaja, lo que nos está pasando en todas partes para mantener una política del Frente para la Victoria que ya no resiste el menor análisis, pero no le estamos poniendo la plata a los hospitales, no le estamos poniendo la plata a los colegios, no le estamos poniendo la plata a lo que tenemos que ponerle, que son las necesidades de los más vulnerables. Entonces, mientras los hijos de estos señores estudian en colegios privados y estudian en las mejores universidades de Buenos Aires o viven como reyes, en definitiva, tenemos a nuestros hijos acá en la provincia que no tienen educación y que tienen que mendigar por acceder a la salud. Eso es lo que tenemos que terminar. Entonces vamos a hacer todas y cada una de las denuncias que tengamos que hacer.
Roxana, para terminar, y te agradecemos obviamente por tu tiempo, sobre las represas, sobre el fallo de la justicia, ya las ONG ambientalistas han dicho también que van a apelar este fallo. ¿Cómo quedan las represas?
Bueno, independientemente de que se apele este fallo, la medida cautelar ha sido levantada, así que la reactivación ya se está dando en este momento, ya sabemos que se va a empezar a convocar al personal.
Muy bien. Roxana, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, la última vez que hablamos creo que fue cuando estuviste aquí en Gregores. ¿Qué te llevaste de aquí de la localidad?
La verdad que me llevé mucho entusiasmo, veo que la gente está muy comprometida con el cambio. El interior yo sentí que está cansado en general de esto, de las obras inconclusas, de la postergación, de la falta de atención, de la falta de presencia de los funcionarios, de la falta de escucha, de la falta de sensibilidad. Y en Gregores en particular vi que había mucha energía puesta en trabajar por el cambio, y esto se notó en las últimas elecciones, así que estamos muy contentos.
Muy bien. Te agradecemos, Roxana, y estaremos en contacto,
Por favor, a disposición, en el momento que necesiten saber, tanto ahora que me toca seguir en la legislatura provincial, los que quieran saber de lo que se viene trabajando en la legislatura provincial, yo soy férrea defensora del acceso a la información pública, ustedes son muy importantes para eso, así que lo que necesiten, a agenda abierta, lo que quieran preguntar, es importante que puedan hacerlo, y bueno, si me toca, como creo, en la legislatura nacional, con más razón, estar siempre a disposición de lo que crean que es importante para su localidad y lo que yo pueda gestionar o lo que se pueda hacer, aprovechando que nosotros sí queremos que Santa Cruz se motorice, que Santa Cruz tenga actividad privada, que Santa Cruz tenga el establecimiento de empresas privadas, que nos puedan dar otra posibilidad a nuestros hijos que no sea hacerle pasillo a un funcionario que amenaza o a un funcionario que pide que le peguen carteles para acceder a un trabajo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer entre todos, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones venideras.